se presentaron unas recomendaciones en el marco de la Defensoría del Público, que dice Miriam Lewin, ¿no? Así que tengo bien presente ese documento, que la verdad que es valioso para nosotros que trabajamos así en los medios. Respecto del pueblo mapuche en particular y en general los pueblos indígenas, podemos decir que, bueno, que los estados siguen teniendo la deuda histórica, ¿no? Porque en base a motivos de reparación histórica se emitieron normativas, tanto internacionales como la propia Constitución Nacional y leyes, que se dictaron en consecuencia de como una repercusión de esa normativa internacional. Y también aclarar esa normativa, que esos tratados que tenemos, convenio 169 de la OIT de 1989, o la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del año 2007, fueron fruto del activismo de los pueblos indígenas, que son los predecesores, ¿no?, indígenas que tocaron las puertas de Naciones Unidas, pero previamente pactaron qué temas iban a llevar y cómo iban a llamarse a sí mismos. Por eso decidieron en 1975 llamarse pueblos indígenas, levantando las banderas de la indigencia en la que nos dejaron, sin perder nuestras propias individualidades. Esto me lo contaba mi maestro, el pionero doctor Eulogio Frites. Él fue uno de esos delegados y además fue el primer secretario de esa gestión del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, que se formó en 1975. Volviendo al día de hoy, los estados han aprobado mucha normativa, pero siguen habiendo muchas diferencias, y sobre todo se observa este racismo estructural, ¿no? Y creo que el pueblo mapuche es como el colmo de lo que podemos ver. Lo que ha pasado en Mendoza, que haya políticos, funcionarios que se atrevan a postular un proyecto de declaración de este tono racista y xenófobo, como que ellos no son argentinos, son claro. Que los mapuches no son argentinos, la verdad es que nos asombra muchísimo y causa mucho repudio, ¿no? Uh-huh. Un retroceso enorme, décadas, en la que la humanidad ha postulado que no existe la superioridad de razas o de origen étnico. Entonces, es volver atrás. Y con respecto a la preexistencia de los pueblos indígenas, a la conformación del Estado argentino, ellos deben conocer muy bien lo que dice la Constitución Nacional cuando postula precisamente que preexistían al Estado argentino, ¿no? Entonces no podemos decir que sean argentinos o chilenos, en realidad, porque los estados tienen apenas 200 años y uh-huh. los pueblos indígenas andaban por estas latitudes hace milenios de años.
Totalmente.
Así que, en fin, la verdad es que entre eso y las mujeres mapuches que siguen detenidas junto a sus niños y niñas en situación de cautiverio, como si hubiese un peligro que se van a escapar, cuando en realidad lo único que hacían era preservar y quedarse en el lugar del territorio que reivindican como propio, me parece que el Estado precisamente debe apelar al diálogo, ¿no? Pero encontramos posturas muy, no sé cómo calificarlas, son racistas, digamos, posturas racistas, porque cuando se los trata y se parte de que son delincuentes, no estamos hablando de un profesional del derecho que conoce toda la normativa en base a derechos humanos, porque si hay algo básico que tiene que saber es que si estamos frente a un indígena tenemos que aplicar, además de toda la normativa argentina, todo lo que tiene que ver, lo que llamamos enfoque intercultural, se debe aplicar sí. Además la normativa que les compete, ¿no? Que habla de los pueblos indígenas.
Totalmente. Quería consultarle también acerca de, bueno, de hablar un poco también de cuál es el tratamiento y de cómo se desarrollan las políticas integrales aquí en la provincia de Formosa, donde nos autodenominamos como un pueblo multiétnico y pluricultural, teniendo justamente a los pueblos originarios Toba, Huichí y Pilagá, se sancionó allá por 1984 una ley integral, la ley número 426, ley integral del aborigen, que reconoce legalmente a las comunidades y a la propiedad comunitaria e individual de las tierras, ¿eh? Y a todo esto también se le suma el acceso a la salud pública, a la educación bilingüe, a la vivienda, a la energía eléctrica y agua potable, por lo que fue un antes y un después, una ley revolucionaria en todo el país, ¿no?
Sí, están buenos los antecedentes, está bueno cuando los estados tienen normativa. El tema es la brecha de implementación, así se denomina, es decir, cuando los indígenas hacen reclamos porque no se cumple la normativa, ese es el problema, digamos, ¿no? Pero tener las normas y tener los reconocimientos estatales es un paso muy importante. La Argentina fue pionera en ese sentido, ¿no? De recepcionar la normativa que venía surgiendo de los tratados internacionales. Pero bueno, tenemos mucho que hacer todavía para que sea realmente efectivo esos derechos, ¿no? No, si no pasa esto que pasa no solamente en la Argentina, ¿no? En todo el continente. O sea, nunca se respeta el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. O sea, verles como sujetos de derecho público que tienen capacidad de opinar cuando en sus territorios hay, por ejemplo, petróleo. Ahí cuando hay plata de por medio, ahí surgen los problemas. Porque ahí no se los ve como sujetos de derecho público, como sujetos colectivos que tienen posibilidades de tomar decisiones y opinar sobre sus territorios. Eso es un poco también las ciertas falencias de nuestra propia normativa, porque las provincias tienen el dominio originario cuando hay recursos naturales en las provincias, pero esos derechos colisionan con que a ellos también se les reconoció la gestión de sus recursos naturales. Y ahí tenemos que colisionan esos intereses. Mínimamente deben sentarse a discutirlo, hablarlo, tener un diálogo de buena fe. Y eso lo aclara el convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional que basa el consentimiento y el derecho a la consulta en un diálogo de buena fe, ¿no? Entonces, en eso también estamos muy atrás, pues no tenemos una ley nacional sobre consulta, no tenemos una ley nacional sobre propiedad comunitaria, que es absolutamente necesaria, porque la Constitución Nacional, fruto de ese consenso, ¿no?, del Pacto de Olivos y el Consenso Nacional, les reconoce el derecho a la tierra y territorio, pero no hubo después una ley que reglamente eso que dice la Constitución, que igual es operativa, ¿no? Igual se debe cumplir. Así que bueno, en eso uno, si bien la Argentina es pionera en derechos humanos en muchos sentidos, en esto, de hecho hace 2 años tuvimos una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la Cajonat, donde condena al Estado argentino a demarcar las tierras, a darles título de propiedad, ¿no? Hacer un montón de acciones que puedan tender a proteger el territorio, porque el Estado en ese caso, en Salta, había permitido que criollos entren en esos territorios, y ese tipo de casos lo vimos en distintos lugares, mismo en la primavera, en Formosa. O sea, cuando se permite el ingreso de otras familias, porque compran sus tierras, pero se está perjudicando el derecho colectivo de comunidades que allí habitan, ahí hay problemas, el Estado tiene problemas a futuro, contrae como responsabilidades a futuro, y en la Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente a solucionar esta deuda con las comunidades que integran la Asociación de la Cajonat, ¿no?, en el norte de Salta. O sea que sí, tenemos muchas deudas pendientes. A veces la normativa es importante tenerla, porque se puede denunciar lo que se está violando, pero no basta eso. También hay que sentarse a dialogar con los pueblos indígenas.
Hola, Sandra Ceballos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mariana Mamani, de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, querida, muy bien. Gusto saludarte.
te escuchaba y bueno, no puedo dejar de recordar las comunidades indígenas de Jujuy, ¿no? Caspalá, algunas de Humahuaca, de diferentes territorios, sobre todo de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Que justamente atraviesan diferentes problemas con el gobierno de la provincia por la falta de consulta, ¿no? Lo que vos haces referencia, y acá principalmente por proyectos mineros y proyectos turísticos, ¿no? Que avanzan sobre territorios de comunidades, que es ya como una deuda, digamos, que se va acrecentando, ¿no? De reclamos.
Nos duele nuestra provincia. Efectivamente. Una provincia que tiene, basta vernos, tiene tanta mayoría de población indígena, ¿no? De comunidades indígenas, tantas comunidades, en fin, hay mucho por transitar. Cuando vemos que también hay una falta de unidad en el movimiento indígena, no solo en el país, ¿no? Pues estamos hablando ahora en este caso de Jujuy, a mí me apena un montón también, ¿no? Un poquito llamarles a la reflexión a los hermanos y hermanas Collas, guaraníes, en fin, tantos pueblos que habitan en la provincia de Jujuy, a la necesidad de hacer un frente común, ¿no? Para poder tener una representación de todos, para dialogar estos temas con las autoridades. Y efectivamente, Jujuy es una provincia que es tan rica con sus minerales, con sus recursos, que desde hace años tenemos este tipo de problemas, ¿no? Concesiones que se hacen con empresas multinacionales que explotan, ¿no? Destruyen la madre tierra, dejan sus rezagos ahí, sus pasivos ambientales. Sin ir más lejos, pienso en Abrapampa, que la gente vive ya contaminada con plomo en sangre, lo cual no tiene solución, porque no hay solución para eso. Quien tiene plomo en sangre, ese alto porcentaje lo va a tener siempre, toda su vida, ¿no? Entonces hay daños tan graves, y cómo se sigue privilegiando el avance del desarrollo en sentido así del mundo occidental, capitalista, en contra, en perjuicio de aquellos que levantan sus voces para decir tenemos que cuidar a la madre tierra, ¿no? Entonces, ahí cuando hay grandes intereses, bueno, a uno lo ve claramente porque les cree y escucha esa sabiduría, ¿no? Y sabemos de los peligros de contaminar las aguas. Entonces, ellos que son los expertos, que saben cuidar, vivir con el medio ambiente, con los recursos, porque tienen otra cosmovisión por la cual se puede vivir de manera respetuosa, sustentable, con la madre tierra, nos están alertando hace mucho ya. Hoy por hoy estamos viviendo los efectos, las consecuencias del cambio climático. Ahora ya no es algo que era una teoría. Los estados del mundo se reúnen hace muchísimos años para hacer algo, pero no se ha avanzado, ¿no? Lo digo porque además estuve en la última conferencia de las partes en Egipto, en la COP, y la verdad que son muchos años y pocos y nada de avance. Y los pueblos indígenas siempre advirtiendo. Solamente han dicho los estados, que en eso no se equivocaron en el 2015, en el Acuerdo de París, han dicho que la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas hay que prestarle atención, ¿no? Entonces habría que lograr que realmente se aplique eso, ¿no? Porque efectivamente tienen la solución para convivir con el... Y además han encontrado soluciones ante la pandemia, ¿no? Y ante el cambio climático, tienen fórmulas de adaptación al medio ambiente, ¿no? Para enfrentar, para mitigar esas consecuencias indeseadas. Así que imagínense usted la tala y el desmonte, ¿no? Que sabemos lo que provoca la tala indiscriminada y el desmonte, que lamentablemente lo vemos en tantos lugares, provoca derrumbes, esos saludes, esas consecuencias en la madre tierra. Bueno, ellos lo advierten, lo vienen advirtiendo hace muchísimos años.
Lamentablemente esto se ve mucho acá en la provincia de Salta, la invisibilización a las comunidades originarias. Te cuento, Sandra, que este verano hemos tenido, como en todo el país, uno de los veranos más acuciantes y prolongados desde los últimos tiempos. Hemos tenido la particularidad en esta zona de no tener agua. Digo, esto en las comunidades originarias Se ha notado, pero 10 veces más que dentro de...
Sí, pensaba yo que cuando hay intereses también hay mucho ensañamiento. Imagínate que cuando viven arriba de petróleo o arriba de litio, el ensañamiento es eso, a ver cómo los sacamos o cómo los callamos, ¿no? Por más que corten rutas y vayan a la Comisión Interamericana, como ocurre con las 33 comunidades de Salinas que siguen haciendo su trabajo. Y además pensaba que estuve acompañando al relator precisamente en Tartagal, cuando vino el relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estuvo haciendo una visita académica, ese es el marco en el que se dio esta visita, pero aprovechó para encontrarse con hermanos y hermanas y tuvimos reuniones en territorio, en Tartagal, primero en la universidad, pero luego fuimos, estaba buscando exactamente pero el número de la ruta donde estuvimos y ahí se acercaron
86 muchos, seguramente.
Sí, 86. Estuvimos sí. Allí y estuvieron varios hermanos y hermanas, fue un gran encuentro y fue muy alarmante las situaciones que se le planteaban, realmente, ¿no? Dolía muchísimo quien cualquiera que tenga un poco de humanidad, los temas que estaban planteando, no solo de problemas territoriales, sino del acceso a la salud, e inclusive situaciones muy polémicas, por decir de alguna manera, en que ocurrieron muertes, sobre todo de jóvenes, de adolescentes indígenas, ¿no? En las circunstancias como les entregaron los cuerpos, en fin, cosas que llegaban al corazón, y la verdad que es desgarrador escuchar eso de una mapa, de un papá, de una mamá. La verdad es que sí, no estamos diciendo nada nuevo, habrá hermanos y hermanas y familias que nos están escuchando desde ese lugar, nada más que es alentarles a seguir adelante, a conocer los derechos que tienen los pueblos indígenas, que no solo los son de la Argentina, sino son derechos universales, por ser seres humanos con una cultura particular, determinada, y que han sufrido la colonización, han sufrido el asentamiento de estados sobre sus propios territorios, ¿no? Así que muchas fuerzas a todos ellos, y a los funcionarios uno siempre les trata de instar a dialogar, ¿no? Sin superioridad, sino de diálogo, un diálogo de buena fe, atendiendo los derechos que les corresponden. Nunca se pide ni que tengan lástima, ni que se enamoren de los pueblos indígenas, ¿no? Como una visión romántica, no se trata de eso, se trata de respetar.
Uno que ha venido, que viene de un pueblo, en este caso, que donde se trabajan empresas multinacionales, como es la empresa minera, vengo de una familia minera, y donde no se puede, o cómo se puede hacer para cuidar la naturaleza, ¿no? Tomando en cuenta que parece que siempre ganan los grandes intereses, y tal vez los derechos de las personas originarias, y tal vez no vale, ¿no? ¿Cómo se puede llegar? Porque parece que denunciar no basta, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esa situación?
Yo creo que tenemos que capacitarnos más, ¿no? y fomentar esa capacitación, no solo nosotros como periodistas, ¿no? Tener en claro esto para no repetir esos errores, volviendo a las recomendaciones del tratamiento mediático de los derechos de los pueblos indígenas, una de las cosas fundamentales es informarnos, no copiar y pegar, digamos, ¿no? Porque si no, si copiamos y pegamos, vamos a estar trasladando el tratamiento que le dan, por ejemplo, de esos medios hegemónicos cuando los tratan directamente de delincuentes, porque son invasores, usurpadores, ¿no? O son personas que se oponen al desarrollo, esos motes con que se les trata. Y volviendo a nuestros hermanos y hermanas, en particular de la Puna, ¿no? A veces me duele mucho cuando se reclama o reclaman, y se nota una un falta de empoderamiento, digamos, le diría yo, ¿no? Trato de ser clara con lo que digo, con todo el amor del mundo, además. Pero es tanto el sufrimiento, y es lógico, cuando te ponen en una situación de vulnerabilidad, de derechos vulnerados, que ya como que no hay maneras, parece, para decir, porque parece que el funcionario no quiere entender, la estamos pasando mal, vienen, nos mandan la topadora, o este terrateniente, como ocurre un volcán, no lo voy a nombrar, pero con un apellido muy conocido en la provincia, hostiga a una mujer sola con sus animalitos y se los mata, esas cosas horrendas que ocurren, ¿no? Creo que ante eso falta el fortalecimiento del movimiento indígena provincial, de poner los egoísmos propios que existen, que todos conoceremos, que uno los ve, pero eso también no es defectos de los pueblos indígenas nomás, sino es la penetración de la colonización que propugna el individualismo, ¿no? Entonces no lo colectivo. Entonces sería como volver a las raíces propias de la cosmovisión, poder ver lo colectivo, poder tener una organización de base, digamos, ¿no? Que se trabajen las bases para estar bien representados y fortalecidos, como los vemos en otros países, donde si bien tienen problemas gravísimos también, los vemos organizados, ¿no? Y yo lo puedo decir porque, qué sé yo, por poner como un ejemplo, en Ecuador, el presidente de la Confederación Nacional de la CONAIE, Leónidas Issa, los veo tan organizados y aún así les asesinaron a uno de ellos, ¿no? Cuando ellos se posicionan frente al presidente Lasso y les exigen la renuncia al presidente, uno les causa admiración, ¿no? Porque ellos llegan a esa postura después de haberlo decidido entre todos, pero a la semana le mataron a uno de los dirigentes, ¿no? Eso ocurre en nuestro continente, y matan a los defensores de la naturaleza, ¿no? Así que, ¿qué puede decir uno a esto? Cuando está en derechos humanos, dice, bueno, hay que seguir adelante. Así Totalmente. Que fuerzas para todos y todas.